Bueno, pues vamos a traer hoy a Radio Laredo la pesca recreativa y el proyecto de modificación de las normas que está en ciernes, está en marcha por parte de las administraciones públicas y al que, bueno, pues los afectados pueden recurrir ahora mismo. Estamos en plazo para ello, entre el 4 de mayo hasta, si no me equivoco, pues el día 17. Bueno, nos lo va a ayudar a conocer un poquito cuál es esta mecánica y esta dinámica, pues un pescador deportivo recreativo de Laredo que se llama Pedro Ruiz Ateca y que nos está escuchando. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Noé.
¿Te conocen como maestro? Sí, Pedro el maestro, ¿puede ser?
Sí, sí, Pedro el maestro, porque he sido toda la vida maestro. Gracias a Dios ya me dieron vacaciones, pero el maestro es maestro toda la vida, aunque se haya jubilado.
y tanto, en casa y fuera de casa. Bueno, Pedro, que tienes, a ver, no tienes ningún cargo, ninguna representación de asociación en Laredo. Me dices que no hay una asociación de pesca recreativa. Y bueno, pues lo que sí tienes es una página web en la que encauzas un poquito las demandas, ¿no?, del sector en nuestro puerto. ¿Puede ser así bien explicado?
Sí, más o menos. Era una página web que creé para mí. Era una especie como de panel donde yo entraba a ver la altura de las olas, el viento, las temperaturas, las corrientes, y el tiempo de tierra, el tiempo de mar, y los patrones meteorológicos, mapas de vientos. Y entonces yo lo había aglutinado en una especie de panel para mí. Pero luego a mis amigos les gustó y me pidieron acceso, y al final eso se terminó convirtiendo en una página web que he elaborado yo sin tener conocimientos de informática, por eso es un poco burda, porque me ha costado mucho esfuerzo. Es una página web que se automatiza sola y saca el parte meteorológico marino y el Winguru y los mapas de vientos sin yo tener que hacer nada. Es decir, se automatiza y te sale el último parte.
Bueno,
nada más entra en una página web.
Que se llama puertodelaredo.com, y que la puede cualquiera puede acceder. Yo ahora mismo aquí la tengo abierta pues para seguir precisamente el hilo de esta entrevista y el hilo de vuestras protestas o de vuestras demandas también en el ámbito. A ver, ¿qué pasa? Que hay en marcha una nueva ley, la modificación de la ley de pesca recreativa, o ya está en marcha, es a nivel regional, es a nivel nacional. Preséntame un poco cuál es la problemática, cuál es la mecánica ahora mismo. Luego hablamos ya de la corrección de las medidas que pedís, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con la ley?
De acuerdo, pues es un proyecto de real decreto, o sea que afecta a todo el país, a toda la nación, y a todas las aguas territoriales exteriores de España. Ha salido el día 26 de abril, se ha publicado el proyecto, es decir, que está sin aprobar, pero han dado la opción de cualquier ciudadano, y eso es importante, cualquier ciudadano, asociación o empresa que pueda verse afectada, puede presentar alegaciones, es decir, que no hay que ser titular de una licencia de pesca para presentar alegaciones a este proyecto de ley de pesca, que es muy restrictivo y que ha causado la indignación de los pescadores, porque nos retrae mucho de la pesca, nos desanima a seguir con esta afición porque nos quita muchos estímulos. Nosotros esperamos que la administración se preocupe por los aspectos deportivos de la ciudadanía, los aspectos deportivos y de ocio. Y entonces en este momento a la pesca recreativa está siendo atacada con unas restricciones tan grandes que desanima a seguir con esta afición. Y a lo largo de esta entrevista veremos algunas cosas serias, importantes que presenta este proyecto.
Bueno, lo primero, ¿quiénes sois pescadores deportivos o quién se considera pescadores recreativos? ¿Quién entra dentro de ese marco de actividad?
Digamos que es lo mismo pescador deportivo que pescador recreativo. Tiene que ser un ciudadano español o extranjero que ha obtenido una licencia previo o pago de una cierta cantidad, no muy grande.
¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta una licencia?
No sé, los jubilados, nada, cero. Y los otros, pues no sé, 15 euros o cosa así.
Sí, bueno,
una licencia que vale 5 años.
Como
es decir,
yo,
en ese sentido,
como,
está bien, no es cara.
Perdona, pero como yo la pago para jugar al pasabolo y estar federado, o alguien para subir a la montaña o para hacer cualquier actividad, ¿no? Pues pagamos una licencia que nos da ciertos derechos y también ciertas el cumplimiento de ciertas obligaciones, ¿no? Esto es normal, ¿no? Sigue definiéndome a los pescadores recreativos, porque todos pensamos siempre en el que tiene un barcuco, pero no solo, ¿no? También los de caña, los de costa o los submarinistas también entran dentro de esta catalogación, ¿no?
Claro, hay tres categorías: pescadores de pesca desde embarcación, pescadores desde tierra y pescadores de pesca submarina. Mm. Esas son las tres actividades diferentes a las cuales se refiere el presente decreto y que son los que pueden tener licencia de pesca.
Uh-huh. ¿Y podéis pescar qué?
Pues hay un cuadro de peces, hay unos anexos que dicen las especies que se pueden pescar y las tallas que tiene que tener cada pez para poderlo pescar. Uh-huh. Nosotros, desde luego, que creemos que tiene que haber una normativa, igual que puede haber una regulación, y que la normativa hay que cumplirla, y si no la cumples, pues estás cometiendo una falta y te mereces una sanción, como si aparcas mal y te vienen y te sancionan o te saltas un semáforo.
Uh-huh. ¿Y qué podéis hacer con la pesca? También viene regulado y regularizado, ¿no? Con lo que pescáis, que hay pesca sin muerte y hay pesca que podéis llevaros a casa, ¿no?
Pues bueno, tampoco está muy contemplado la pesca sin muerte. Se puede practicar, por supuesto. Eso es una cosa voluntaria, pero no existen artículos o capítulos especiales dedicados a la pesca sin muerte, cosa que practica mucha gente y que todos los peces que son de pequeño tamaño los suelta. Uh-huh. Y en esto tenemos un problema con el Real Decreto, este que presenta, que dice que para la pesca del bonito, bueno, para cualquier pesca, el anzuelo máximo debe ser de 4 centímetros. Uh-huh. 4 centímetros es el tamaño del anzuelo del verdel. Uh-huh. Ir a pescar bonitos o atunes patudos, que pueden pesar 30, 40, 50 kilos, con un anzuelo de verdel, pues no hay problema, pues lo vamos a pescar igual. El anzuelo pequeño pesca al pez grande y al pez pequeño, pero trae una grave consecuencia. Todos los peces se van a tragar el anzuelo hasta adentro. Y todos los peces que nosotros soltamos, que son sierras, serruchos, bonitos pequeños, los quemamos monos, todos los atunes, atunillos que no podemos pescar y que por tanto soltamos, se van a tragar el anzuelo hasta adentro. Y cuando los soltemos van mortalmente heridos. Eso va a causar, este anzuelo, va a causar la muerte de miles de peces. Uh-huh. Y sin embargo, si se utiliza el anzuelo clásico que se utiliza para la pesca del bonito, que es de 7 centímetros, pues al ser tan grande, casi siempre los peces pican de labio y los sueltas sin ningún problema y sin daño. Uh-huh. Y eso ahora pues ya no va a ocurrir.
Ajá. Mira, este es un matiz importante, ¿no? Del que vosotros sí que os dais cuenta, pero seguramente un, entre comillas, chupatintas no lo va a saber apreciar, ¿no? Y simplemente va a decir, bueno, pues cuanto menor sea el anzuelo, menor será el bonito, ¿no? O el atún en este caso. Y así no explotan tanto el mar, ¿no? ¿Ese es el objetivo que persiguen desde la administración?
Pues si piensan eso, lo hacen equivocadamente. Yo ya he explicado que el anzuelo pequeño se le tragan hasta adentro. Uh-huh. Y a veces ni se le suelta. ¿Qué haces al pez? ¿Le abres la tripa? Le matas. ¿Le cuerdas con el anzuelo metido en la tripa? Pues ese pez pues va a tener muchas dificultades de comer. Uh-huh. Y la mayoría de esos se los van a meter hasta adentro. Uh-huh. El que tenga suerte y haya picado el labio, le podemos soltar con tranquilidad. Uh-huh. Y la verdad que como tenemos tantas restricciones en la cantidad de peces que podemos pescar, pues liberamos a todos los pequeños y capturamos solo piezas que son de cierto tamaño. Así, mira, les dejamos vivir, que crezcan.
Bueno, vamos al proyecto, a explicar un poquito el Real Decreto, ¿no? Que proyecto que se procede a la audiencia, información pública del proyecto de Real Decreto de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Exteriores, a efectos de recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones afectadas, como decías antes. Deben dirigir a la dirección de correo electrónico calnacpm@mapa.es. con la referencia a alegaciones al proyecto de pesca recreativa exteriores 2021. El plazo comienza el 26 de abril y finaliza el 17 de mayo. O sea que estamos ahora mismo en plazo de que, como decías, cualquier ciudadano puede presentar un recurso. Y vosotros intuyo que lo que queréis es inundar de recursos a la administración para que decaiga este decreto, ¿o cuál es el objetivo?
Es un clamor general en toda España, de todas las asociaciones de pescadores y pescadores particulares, el presentar alegaciones contra este Real Decreto. Uh-huh. Y entonces yo quiero explicarte alguna cosa más, porque es que parece que nos quieren echar de la mar. Y algunos ya directamente les echa de la mar, les prohíbe ir a la mar, porque prohíbe la pesca desde piraguas o kayaks. Uh-huh. El kayak es una piragua, un poquitín más amplia, con el que la gente, y tiene muchísimos aficionados y cada vez más, sale a la mar a practicar un deporte, una actividad doble. Hacer deporte, ejercicio físico y pescar. Pues esos señores, el Real Decreto les prohíbe pescar. Uh-huh. y por lo tanto tienen que guardar todos sus equipos, todas sus embarcaciones y tal. A mí me parece una medida completamente ilógica, absurda. Lo que tienen que hacer es regular esa pesca y no prohibirla. Por otra parte, en cuanto a la... Hay ciertos peces que son de pesca diferenciada, se llama de pesca diferenciada, que la gente se piensa que son solo los atunes y bonitos y eso, que hay que sacar un permiso especial. Pues este año han metido el besugo y la lubina. Uh-huh. Y permiten de besugos pescar un solo besugo al año. Eso sí que es una ridiculez tremenda. ¿Cómo vas a pescar un besugo al año? Si este pez está en peligro de extinción, lo que tienes que hacer es prohibir completamente su pesca hasta que se recupere. Pero es que es, bueno, no sé, no tiene ningún sentido. Yeah. En cuanto a la lubina, la han metido también en la pesca diferenciada, y eso quiere decir que para pescar lubina, incluso desde la costa, incluso desde tierra, hay que tener una licencia especial. Que la lubina pasa de 36 centímetros, que mira que era difícil pescar una lubina de 36 centímetros, pasa a 42. ¿Dónde están esas lubinas? Es que todos los pescadores que pescan en la ría con caña, todos estos barquitos que vemos por la playa que están caceando las lubinas y que les costaba llegar a esos 36 centímetros, ahora tienen que llegar a 42. Y eso es prácticamente quitar a la gente
de pescar lubinas.
De pescar lubinas. Prohíben también, hacen recortes en los cupos. Un besugo al año, ya lo hemos dicho. De 5 bonitos por licencia, lo bajan a 3. Eso cada vez que se sale a pescar.
Sí, sí.
O sea, lo recortan un 40%. Y de 5 atunes patudos, lo que aquí en Cantabria llamamos monjas, pasa a 1. Es decir, un recorte de un 80%. Y claro, pues es que eso desanima a tanto. Y eso... es que no tiene justificación, porque es que no existe un problema, es que digamos, es que se está acabando la especie, es que existen problemas, los pescadores deportivos están provocando la desaparición de estas especies y por lo tanto hay que bajarles la cuota y en vez de 5 que pesquen 3, pues no, esa no es la razón. En el Cantábrico se pescan miles y miles y miles y miles de toneladas, hay suficiente para que los pescadores deportivos pesquen 5 piezas y sin embargo no lo dejan en 3 y los atunes, patudos, las monjas nos lo bajan a 1.
Ya. Claro, que son recortes que os afectan porque os van a desmotivar, ¿no? Y en lo que a salir a pescar se refiere, no porque tengáis, que sí que lo tendréis, empeño en pescar cuanto más, o en este caso, pues a llegar hasta el límite, pero también en decir, es que no, al final no puedo traer nada, ¿no? Entre que no pesco, que ya no se pesca tanto como antes, y que un día que se te da, pues te tienes que limitar mucho, pues os desmotiva totalmente, ¿no?
Pues en efecto, y entonces pues mucha gente pues se pensará, esa persona que dice, pues me voy a comprar un barquito y tal, y me voy a pescar, o me voy a jubilar, o voy a hacer mi ocio en la pescando y tal, los fines de semana, me voy con la familia y tal, no estimula la actividad náutica deportiva. Y esto, claro, esto no solo afecta al pescador, afecta a los astilleros, a las empresas de náutica, al comercio de artículos deportivos, a los talleres de reparación, talleres de mantenimiento, porque los barcos hay que tener la patente todos los años, afecta a la venta de embarcaciones y accesorios, y afecta a los puertos deportivos, porque si tú te das cuenta, el puerto deportivo de Laredo tiene cientos de atraques libres esperando que alguien amarre allí. ¿Cómo van a amarrar? Decía un amigo, me decía, van a tener que rellenar el puerto Laredo y hacer un jardín. Digo, hombre, por Dios, no creo que llegue a tanto.
Yeah.
Pero sí que va a ser difícil el que sigan atracando a embarcaciones deportivas dedicadas a la pesca en el puerto, que hay muchos ataques libres y hay pescadores desanimados, desilusionados.
En eso que hablabas de los de la economía también que genera este sector, a ti, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta al año más o menos? Dime una cifra aproximada, el barco, tenerlo lógicamente en regla, con toda la documentación y inspecciones técnicas, licencias, permisos de atraque, no sé, y reparaciones, ¿no? Que también las tendrás. ¿Te cuesta mucho o bueno?
Mucho, cuesta mucho. Cuesta mucho porque tienes que pagar el pantalán.
Sí.
No sé, a ver, es que me acaba de pasar la factura ahora, pero vamos, yo no, en este momento no sabemos, pero se dan más de 600 euros al año. Tienes que sacar la licencia deportiva, tienes que hacer el mantenimiento del motor, todos los años tienes que sacar el barco y darle la patente, tienes que tener los equipos de pesca, los carretes, las líneas, es decir, y luego las averías que se puedan tener, es decir, que hay mantenimiento y hay gastos y... En un barco siempre hay averías. Es raro el barco que no tenga una avería. Siempre hay que ir al barco a hacer algo. Se ha fundido una bombilla, no me funciona bien el piloto automático, la dirección hidráulica le pasa no sé qué, la hélice tiene un golpe. Estamos siempre, siempre manteniéndolo. Y sí, nos sale caro. Nos cuesta bastante.
Es un deporte caro. Luego dicen antiguamente se hablaba mucho del esquí, ¿no? Esquiar es caro porque tienes que ir, pagarte el forfait, pagarte el hotel, pagarte el tal, para cual. Bueno, pues esto también, cada uno tiene su afición y la mantiene si puede, ¿no? Y en este caso vosotros, pues os tenéis que amarrar un poquito también a vuestra situación, a vuestras condiciones.
Por supuesto, y los barcos que salen afuera a pescar al bonito tienen unos gastos enormes. El que se gaste una embarcación como la mía para ir a pescar bonitos puede consumir 150 euros. Otros igual hacen con 100 porque iban de gasoil, pero lo mismo fuera a borda. Y luego las embarcaciones grandes pues meten 300 litros de gasoil fácilmente. Las embarcaciones menores, los botes que iban motores pequeños, pues sale más económico porque gastan muy poco y pescan aquí en la zona de la de la bahía.
Oye, he estado leyendo también un poco la ley, no sé si es la última, he leído una ley de 2001 de pesca de todo tipo, y dedican más páginas a restricciones, sanciones y a coartar un poco la libertad que a lo que es promover la actividad pesquera en sí. Sí, dime.
Es lamentable que no nos miren como la vista, es que somos sospechosos de cometer delitos. Y bueno, puede que los cometamos, puede que un día vengamos con un pez de más, o que traigamos, que nos hemos pasado antes de 5 kilos, traigamos 6, ¿entiendes? Pero eso no es un furtivo, eso es haber cometido una falta sancionable. Nos la sanciona, pues pagamos la sanción correspondiente y ya está, como le pasa a cualquier conductor que aparca mal o se salta un semáforo.
Sí. ¿Os hacen muchas inspecciones?
Se pasa de velocidad, ¿eh?
¿Os hacen muchas inspecciones?
Sí, bastantes inspecciones. La Guardia Civil está de continuo inspeccionando a los barcos y inspecciona a los barcos que están pescando los calamares aquí en la bahía o cuando estamos pescando afuera también nos paran y nos piden todo tipo de documentación. Se pasan media hora, tres cuartos con cada uno de nosotros y nos piden todos los papeles de río abajo. Y todo el salvamento, todas las bengalas y todas las licencias, permisos, el aro salvavidas, todo.
Pero Pedro, también es cierto que aquí en los puertos pesqueros se sabe que la gente comercializa mucho algún tipo de captura que se hace en determinadas costeras, entre comillas, al año, y esto pues también, bueno, pues habla negativamente, ¿no?, de alguna parte o algunos integrantes de vuestro sector.
Sí, puede ocurrir, y eso es una falta contemplada en la norma, y quien la incumpla pues puede tener una sanción, se le puede sancionar.
Es que
eso es así.
¿Cómo se oye en el pueblo? Es que ya no se pueden ni pescar cuatro gibiones ya, ¿no? Que te multan, ¿no? Bueno, pues sí, se oyen, pero que todo...
Pues, los gibiones pues habrá que pescarlo solo para casa o regalárselo solo a los amigos tal. Y el que regala bien vendes y el que lo recibe, ¿entiende? Yo te doy unos gibiones y tú me das unas patatas.
Ya. Bueno,
está permitido.
Y es comprensible, además, que el sector profesional pues esté con el ojo encima vuestro, ¿no? Lo mismo que vosotros estáis con el ojo encima de ellos, ¿no? Bueno, pues por esa...
No mucho. Mira, los profesionales, nosotros tenemos mucho respeto, porque los profesionales es una empresa, un barco que lleva 14, 15 hombres, es una empresa que tiene esos puestos de trabajo. Y esos puestos de trabajo tiene que sacarlos y seguirlos adelante. Y por lo tanto nosotros nos apartamos de los profesionales y les procuramos respetar en todo lo posible, porque reconocemos que tienen que sacarse su sueldo. Y mira, hablando de los profesionales, te diré que una proporción grandísima de pescadores deportivos son pescadores profesionales jubilados.
Sí.
No quedaron hartos de la mar. Eso es una verdadera afición. Porque ahora, cuando se han jubilado, tienen su bote, su embarcación, y salen y siguen a salir a pescar. Eso sí que es afición y que me llama a mí mucho la atención.
Son actores que siguen yendo al teatro, aunque sea de espectadores, ¿no? Pero siguen ahí implicados.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Llevan la pesca metida en la sangre y aunque se han pasado y hayan recorrido la costa de África, Irlanda, todo el Atlántico, y hayan hecho unas pescas tremendas, luego vienen y se conforman con unos pocos peces pescados aquí en la bahía o con unos bonitos pescados aquí al norte de Laredo.
Bueno, acabamos con el principio. ¿Están alegando la gente de tu entorno? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, en la página puestolaredo.com he puesto un enlace en el cual pinchas y ya se abre directamente si lo haces desde tu teléfono o desde el ordenador, se abre directamente tu servidor de correo y te aparece un email ya preparado con la dirección del ministerio, el título que tiene que tener, porque es una referencia que han dado ellos.
Sí.
Y hay que poner, solamente tienes que añadir carnet de identidad, y tu nombre, apellidos y carnet de identidad, solo esas cosas. Y le das a enviar y ya está. Hay un texto alegatorio. Sí. Ese texto alegatorio le puedes modificar y poner lo que tú consideres conveniente. El que yo he puesto simplemente dice, no estoy de acuerdo, me declaro en contra de este proyecto y pido que se retire y que siga la ley que había hasta ahora de 2011. Pero cualquiera que entre lo puede hacer. Y repito, cualquier persona, cualquier ciudadano puede entrar y firmarlo y declararse en contra. Y claro, nosotros lógicamente animamos a ello. Por otra parte, aquí en Cantabria, las asociaciones de pescadores deportivos, la de Laredo y la de Santoña, están más, de Colina y Santoña, que están más en contacto conmigo, han convocado una manifestación para los próximos sábados a las 6 de la tarde, con embarcaciones. De tal forma que participen las embarcaciones de Colindres, Laredo y Santoña y se junten frente a la machina de Santoña, todos ellos. Es decir, los Colindres bajan, los de Laredo vamos hacia allá y nos juntamos Laredo, Colindres y Santoña a hacer una manifestación, una pitada en protesta de este proyecto de Real Decreto que no va a salir adelante porque es completamente ilógico. Y si sale adelante va a salir muy, muy modificado. Otra cosa que yo decía es que no considero adecuado el que en un solo email se presenten los nombres de varias personas alegando. Ajá. Que es mejor presentar un email cada uno, porque les van a llegar tantos emails que va a ser difícil que los lean.
Sí.
Y entonces, si mandas un email con 200 nombres, pues se van a perder. Y es mejor que cada uno mande su propia propuesta.
Ajá. Bueno, pues está dicho, yo creo que todo o casi todo. La manifestación me has dicho que es este sábado día 8 frente a la machina de Santoña, a las 6 de la tarde.
Sí, este sábado y el siguiente. Como acaba el día 17, acaban las delegaciones, la fecha de toma para las delegaciones, pues entonces van a ser el día 8 y 7 días más, el día 15, los dos sábados.
Bueno. Pues,
Y esperamos que esto no siga adelante porque está quitando estímulos a la pesca recreativa, dificultando con estas medidas, aumenta la burocracia porque ahora para la pesca diferenciada tienen que sacar todos los pescadores, tienen que sacar una propia licencia. Antes se sacaba una sola licencia para el barco, ahora según yo estoy leyendo en esto que es un poco farragoso y difícil de leer estas normas que en los artículos del boletín, para entender que todos y cada uno de los que vayan en el barco a pescar bonitos tienen que tener, aparte de su propia licencia, la licencia de pesca de bonitos. Y los pescadores de Lubina, aparte de su licencia marítima, tienen que tener una licencia de pesca de Lubina. Eso es lo que leo yo aquí en el proyecto, me parece muy raro. Y igual otro, leyendo con otros ojos, lo ve diferente, pero yo esto es lo que veo.
Bueno. Me imagino que no solamente convoquéis a los de embarcación, sino que los de tierra pues también pueden ir por tierra a esa concentración del sábado, ¿no? No hay...
Claro, por supuesto, habrá mucha gente que se presente en la machina de Santoña y otro que se presente en el puntal de Laredo y se concentra ahí toda una serie de ciudadanos protestando por estas medidas tan restrictivas y tan en contra del deporte y de la regulación sana del ocio. Porque no hay nada más sano que ir a la mar a pescar en vez de estar, pues no sé, en el bar bebiendo, pues mira, al final acabas mal.
Ya. Bueno, pues creo que lo hemos explicado bien y que se te ha entendido, se nos ha entendido, espero, confío estupendamente. Pedro, un saludo, muchas gracias por explicárnoslo y a ver si tenéis éxito y se sigue pudiendo hacer lo que venís haciendo desde la nueva normativa, desde 2011 en este caso, y bueno, pues os beneficiáis de esta situación. Ya contaremos el resultado, ¿te parece?
Muy bien, Noé, te agradecemos mucho el que nos haya dado voz para podernos explicar a través de la radio y seguimos y insisto en animar a la gente a que firme las alegaciones, si lo considera conveniente, por supuesto, y a que se presente a las manifestaciones del próximo sábado. Ah, me quedará por decir que en Laredo no tenemos asociación deportiva porque falleció el director de la asociación, que era José Manuel Ansola, y nadie ha tomado el relevo. Es una pena que en Laredo estemos sin asociación. Bueno, así que de aquí también animo a que a ver si se retoma ese asunto y Laredo termina con un presidente de la asociación que pueda defender nuestros derechos. Venga, gracias por todo, Noé.
Nos animamos a...
Y saludos a todo el mundo.
A todo el sector.
Que nos escuche a los aficionados y no aficionados.
A todo el sector. Venga, muchas gracias. Hasta pronto.
Adiós.